nuestro país se ejecutan más de 100 desahucios cada día. Se trata de un drama personal y social que afecta de manera significativa a familias con hijos que no pueden hacer frente a las cuotas hipotecarias. Hemos visto a lo largo de los últimos meses cómo las consecuencias de estas resoluciones judiciales han crispado el debate político y ciudadano, agitando, por cierto, el debate también en las Cortes. Entre otros, agitado por la plataforma de afectados por la hipoteca, que ha capitalizado un discurso a favor de quienes lo pierden todo. Las Cortes estudian ahora una iniciativa legislativa popular que pretende cambiar las condiciones que deben darse para liquidar la deuda con la dación de la propiedad sin tener que seguir pagando intereses cuando el ciudadano se queda en la calle. Otra de las portavoces de los desahucios, seguro que a su pesar, es Cristina Fallarás, periodista y autora del libro A la puta calle. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿tu situación en este momento cuál
es? Pero un momento, yo no soy portavoz de los desahucios.
Bueno, no, me refiero en que te has convertido en... Tú
digamos,
lo dices,
que hay algo como de simbólico.
Exacto, muchas claro. veces como una desahuciada mediática, has dicho en alguna
sí,
entrevista,
sí, 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 por supuesto,
¿no?
La desahuciada mediática. Pero no, quiero en todo momento dejar claro que no tengo nada que ver con la PA, con la plataforma de afectados por la hipoteca, porque yo soy mucho más radical y más violenta que ellos. Y ellos, al ser más moderados, podrían verse afectados por mi postura.
En todo caso, te has convertido en un icono, ¿no? En una imagen, a través de las tertulias y tu participación en programas de televisión y de radio y en tus artículos. Siempre hace falta, ¿no? Y los periodistas, como tú lo sabemos, que... hace falta una figura que pueda explicar en primera persona y se exprese bien lo que le ha pasado. Seguramente lo que te ha pasado a ti tiene elementos compartidos con dramas de otras personas desahuciadas, pero también habrá diferencias. ¿Te sientes de alguna manera que puedes explicar no solo lo que te ha pasado a ti, sino de repente abrir también un debate social en torno al desahucio?
No, es evidente que no. Es evidente que no. Yo el libro lo publiqué hace algunos meses, no he abierto ningún debate. Creo que el debate se va a ir cerrando poco a poco, porque es tan brutal la agresión de quienes nos gobiernan y quienes ejercen la oposición. Es tan brutal su agresión contra aquello que creíamos un sistema democrático, que los desahucios se van a quedar como en una pequeña muestra de ello. En cualquier caso, sí soy una privilegiada en este sentido, porque sé narrar, porque soy escritora. Y cuando tuve mi desahucio delante, dije, bueno, Fallarás, eres periodista, un caso así no lo puedes dejar pasar, y como escritora tampoco. Y en ese sentido, vaya, soy privilegiada y soy capaz de enunciar algo que por un lado, aquellos desahuciados que quieren contarlo quizá no tienen los medios, pero sobre todo que los medios de comunicación no han sabido contar, porque se han empeñado en ofrecer la imagen del desahuciado como alguien que duerme en un cajero automático. Y ofrecer la imagen del pobre como alguien que duerme en un cajero automático es sumamente útil para el sistema, porque elimina el miedo a aquella clase media que podría haberse involucrada. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que si ven a una profesional con 20 años de carrera a sus espaldas, con una posición ligeramente buena en lo que podríamos llamar el estatus social, escritora, periodista, etcétera, desahuciada, podrían sentirse implicados. Si se sienten implicados, saldrán a la calle a quejarse. Si les pones un señor que duerme en un cajero automático y que forma parte de la pobreza tradicional, o un gitano, o alguien de Baró de Viver, o del Pozo del Tío Raimundo, no se van a sentir implicados, con lo cual no van a salir a la calle.
Lo que pasa es que sí es verdad que gente como tú está sufriendo los desahucios. Es decir, yo creo que ya empezamos a conocer casos cercanos, gente normal.
Gente como yo está sufriendo los desahucios, y gente como yo de los medios de comunicación está sufriendo los desahucios callados como putas. Esa es la verdad. Es decir, yo creo que cualquiera que esté sufriendo no solo un desahucio, sino un despido improcedente, una amenaza, a ti mañana te dicen, vaya, te voy a cerrar el programa. Ah, pero si te avienes a las condiciones que yo te pongo, no te lo cierro. Y las condiciones que te van a poner son draconianas. Y de repente en cuatro puñeteros años, hemos dinamitado los derechos laborales logrados desde finales del 19 hasta ahora, es decir, un siglo. Y aquella lucha de los sindicatos del 19 y principios del 20 no existe ahora. Y entonces lo que hay es un callarse lo que sucede por miedo. Y construir una sociedad sobre el miedo, sobre lo que podríamos denominar una sociedad democrática, civilizada, incluso socialdemócrata, me parece una barbaridad que me deja pasmada.
Pese a todo, pese a este cambio social y económico tan brusco, parece que entidades como el Fondo Monetario Internacional no les parece suficiente. La semana pasada proponían una rebaja generalizada en España de los sueldos de en torno a un 10%.
El Fondo Monetario Internacional podría ser juzgado como criminal en el Tribunal Internacional de La Haya. El Fondo Monetario Internacional destruye vidas, familias, destruye sistemas económicos. Está en contra de la cultura, la civilización y el desarrollo. Y además hay gente que muere por ellos.
¿Y tu situación en este momento cuál es, Cristina?
Mi situación es estupenda. Cuando uno lo pierde todo, ya no tiene nada más que perder, con lo cual de repente eres más libre. Y esto es terrible decirlo, pero es así exactamente. Cuando no te queda casa, trabajo, no hay nada más conservador que un labrador agarrado a su patata. Y solo tiene su patata, pero mientras le quede su patata, morderá al vecino por conservar su patata. Bien, yo no me queda la patata. Y como no me queda la patata, soy bastante libre. Vivo en una casa prestada por una periodista que me hizo una entrevista. Puedo decidir cada día si quiero seguir adelante o no. Y mis hijos han aprendido lo que es el valor de la lucha. No me puedo quejar.
O sea que en el fondo este país está manteniéndose gracias a la solidaridad.
No, no exactamente.
Desde el punto de vista social. Es decir, hay muchas familias que acogen a sus hijos, hijos que acogen a sus padres. O lo que te ha pasado a ti. Es decir, que alguien, un colega de profesión, por solidaridad, te presta una casa. Pero no es... No es, digamos, un derecho como recoge la Constitución, sino que es gracias a que alguien te echa una mano.
No, no, no importa nada lo que recoja la Constitución. La Constitución nació con fallas desde que nació y nació podrida, pero aparte de que naciera podrida, en este momento está dinamitada. Pero no es una cuestión de lo que recoja la Constitución. Es decir, este país subsiste sin que se quemen casas, vidas y instituciones. Porque no hay nada alternativo. Es decir, si alguien llamara a la destrucción de lo que existe, oponiendo una idea consistente, una idea por la que luchar, un tipo de sistema que sustituyera a este, yo no me cabe la menor duda de que la gente saldría a la calle. Yo a veces voy a manifestaciones por la vivienda, contra los recortes, yo voy a todas las manifestaciones que puedo, porque me va. Y siempre digo lo mismo, aquí estamos los periodistas, los ingenieros, los arquitectos, puñeta, los ricos, los que éramos ricos. Cuando yo vea obreros, cuando vea ahí los del Pozo de Tierra Raimundo y los de Baró de Viver, cuando vea lo que eran los proletarios, cuando vea a esa gente en las manifestaciones y en las quedadas delante de las sedes, entonces sabré que algo está cambiando. Mientras los pijos estemos manifestándonos por la calle, no cambiará nada.
¿Pero tú crees que esa gente quizá ya no va porque está absolutamente desmotivada?
No, esa gente estaba mordiendo la vida para poder sobrevivir. No tiene tiempo de ir, a no ser que le propongas algo alternativo.
Criticas en tu libro también a los partidos de izquierda y a los sindicatos. ¿Qué papel crees que deberían jugar en este contexto?
Ninguno. No pueden jugar ya ninguno. Han perdido cualquier tipo de calificación y cualquier tipo de respeto para jugar ninguno. Ninguno. Y lo digo muy en serio, ninguno. Es decir, yo los partidos de derechas, y en los partidos de derechas incluyo al PSOE, no espero nada. Nada. Pero de los partidos de izquierda y de los sindicatos sí esperaba algo. Y no los he visto en la calle. Y no los he visto intentando parar el descerraje de una casa cuando echan a la gente. Cuando echan a la gente de sus casas arrastrándolos la Policía Nacional por los pelos, ¿por qué un banco quiere esa puñetera casa para no hacer nada más que guardarla en un fondo de miles de casas que tiene para morir? Ahí no he visto yo a los sindicatos. Pero los sindicatos tampoco. Tampoco tengo ninguna esperanza porque yo soy mujer. Y sé desde hace... décadas, que a ellos las mujeres se las traen al pairo. Es decir, las mujeres en este país cobramos el 20% menos que los hombres y no he visto a ningún sindicato moverse por nosotras. Pero podían haberse movido por el empleo. Y los partidos de izquierda, es que no sé qué son los partidos de izquierda. No sé qué son los partidos de izquierda, en serio. Es decir, que la plataforma de afectados por la hipoteca haya tenido que esperar que el Tribunal de Justicia Europeo diga que lo que hacen en España es ilegal, debería caerse la cara a Izquierda Unida y a todos sus compinches y sus alrededores.
Entonces, quizá la única esperanza son estas instituciones internacionales, pero por otra parte hay algunas que, sobre todo en Bruselas, que intentan todavía reducir más los derechos de la ciudadanía.
Yo no sé cuál es la única esperanza, no tengo mucha esperanza. No tengo mucha esperanza, lo digo en serio, ¿eh? Me gustaría, y a veces me dicen, ¿y qué piensas del futuro? No pienso nada del futuro, pienso qué pasa el día a día. En Europa responde al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, las medidas que está aplicando en España, en Grecia, en Italia, en Portugal, ya las aplicó en Argentina y en Chile, y necesitó a Videla y a Pinochet para hacerlo. Aquí no está necesitando dictadores y las aplica igual. No sé de qué nos extrañamos.
¿Crees que la sociedad española se movilizará para modificar este escenario que tú describes ahora?
No, por supuesto que no. Franco murió 40 años después en la cama.
O sea, en el fondo, pese a todo, pese al paso de los años, la sociedad española tú la...
La sociedad española está permitiendo en este momento que 40 años después, porque han vuelto a pasar 40 años, colega, fueron 40 años de Franco y han vuelto a pasar 40 años, y 40 años después los muertos siguen enterrados en las cunetas. Eso es la sociedad española. Claro que no espero nada. Nada, cero.
¿Y tu propuesta de resolución de este asunto o de encauzamiento?
No tengo propuestas. Tengo en este momento la lucha personal para que mis hijos coman y para poder salir adelante. No tengo ninguna propuesta. Me encantaría tener una propuesta, pero me siento más sola que una tortuga en el Pacífico. Pero no porque espere que alguien se una a mí. Yo no quiero a nadie que se una a mí porque no tengo propuestas. Es que no tengo capacidad para elaborar propuestas, ni yo ni la inmensa mayoría de la gente que veo. Hay veces que oigo algún mensaje que me interesa, aludiendo al marxismo, porque fíjate que hasta la derecha empieza a aludir al marxismo, que manda huevos. No veo una respuesta. Y el problema es que es tan fuerte lo que se nos viene encima, que no nos damos cuenta. Fíjate que yo siento como que empiezan a destruir lo público, empiezan a destruir la sanidad pública, luego la educación pública, luego la solidaridad entre trabajadores. Ahora te dice la tipa esta de trabajo, ¿cómo se llama la ministra de trabajo? No quiero ni decir su nombre.
Fátima Báñez.
Sí. Delata a tu vecino, porque además de cobrar el paro, un puñetero paro de 600 euros, está trabajando en negro para cobrar otros 150 para que coman sus hijos. Delata. Están convirtiéndonos en miserables. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, colega? Lo que están haciendo es demonizar la pobreza y redistribuir la riqueza de manera que toda la riqueza vaya a parar a las mismas manos. Porque España es igual de rica ahora que hace 10 y 20 años. El problema es cómo se distribuye la riqueza ahora. Y dentro de 5, 10 años, los que sean, cuando todo esté destruido y ya el sistema sea otro y no nos reconozcamos en ello, diremos, ¿cómo ha podido pasar? Pero no podía ser, pero ¿cómo no lo hemos visto venir? Pues no sé dónde miramos.